Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo y estar aquí con usted.
Pues qué tiempos nos ha tocado vivir y qué arranque. Decía yo que el 25 no pinta bien y la verdad es que cada día que pasa tenemos más elementos para suponer que algo está profundamente dañado en el sistema internacional. El neoimperialismo, si usted me permite llamarlo así, adquiere formas inquietantes. Donald Trump el día de hoy, verdaderamente, así como si fuera Teddy Roosevelt, así como que redefinió el mapa del mundo, y a ver qué me gusta, así como un viejo imperio, igual que en este caso Putin, dijo, me anexo Ucrania, ¿por qué no? En este caso, el líder norteamericano. Dice que Groenlandia, pues ¿por qué no? Podría pasar a soberanía norteamericana. Por cierto, el hijo está en Groenlandia, ya Dinamarca le dijo, señor, no está en venta la isla, pero él dice que es fundamental para la seguridad norteamericana. Panamá, dice, le dimos a los panameños el canal como si fuera de ellos, aunque es de canal de panameños, y ahora lo controlan los chinos, por tanto lo vamos a recuperar nosotros. Canadá, pues ya la recuperó también como una potencial estrella. Ahí sí, Trudeau dijo, en el futuro cercano, Canadá no formará parte de los Estados Unidos, como Panamá también se defendió. Y en el caso del Golfo de México, dijo, pues vamos a llamarle Golfo de América, ¿por qué no? Está muy bonito, espero que al Estado de Nuevo México no lo llame también Nueva América, ¿no? Porque alguien le diga que, bueno, pues forma parte de este mundo. Así es que el neoimperialismo a todo lo que da, qué tiempos, lo que nos está tocando vivir con este líder amado por su pueblo, el líder más influyente de toda América del Norte, estos nacionalistas con su, efectivamente, pues retórica regresiva. Mientras todo esto ocurre y hay todas estas respuestas por parte de las naciones defendiendo su integridad, pues tenemos experiencias trágicas como la de Venezuela, donde sigue la tensión. Hay, en este caso, por parte del gobierno venezolano, diciendo que hay atentados terroristas, en este caso conjurándose en contra de ellos. Por otro lado, están prohibiendo el ingreso de varios expresidentes que van a observar el asunto. Edmundo González dice que en territorio venezolano han efectivamente encarcelado a su yerno, y pues no sigo porque la verdad es que es espeluznante el panorama. Ex cancilleres de toda América Latina, en donde pues figuran Castañeda, Meade, Ruiz Massieu, dicen efectivamente que no se puede reconocer al gobierno de Caracas. De hecho, Chile también, el gobierno de Chile retiró su embajador de Caracas y dice, señores, simple y llanamente esto es insostenible. El secretario Marcelo Ebrard dice aquí en México que el gobierno mexicano aplicará la sabiduría mexicana, sangre fría e inteligencia para responder a las demandas de Donald Trump. Bueno, pues parte efectivamente de lo que se ha dicho. Hoy estuvo en la REC Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Mañana estará la presidenta. Estaremos muy pendientes del mensaje que la jefa del Estado le dé a los embajadores y cónsules desplegados en todo el país. El dólar en 20,85. El gobierno mexicano hoy presentó una campaña que dice, aléjate de las drogas, el fentanilo mata, como la que hemos oído en los últimos 2 años. Yo no sé qué novedad hay en esto del fentanilo, pero pues se supone que ni se produce en México, ni se consume. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Supongo que calibrar o reposicionarse con los Estados Unidos en otros temas, pues por supuesto estamos pendientes de lo que ocurre en Ecuador. Ahora nos cuenta Cintia, el presidente Noboa ha pedido disculpas, dice, vio una campaña y se queda la vicepresidenta administrando el país. Volvemos después de una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy da a conocer el Banco de México la situación de la Reserva Internacional. Estamos en 229 mil millones de dólares. La base monetaria es monedas en circulación. En cuenta corriente aumentó 10 mil millones. Un saldo, efectivamente, una variación anual de casi 12%. Eso es lo que dio a conocer el día de hoy el Banco Central. ¿Qué da a conocer Meta, mi querida Cintia?
Pues doctor, resulta que Meta eliminó su programa de verificación de datos pues tras 8 años de operación. El anuncio fue hecho en redes sociales por Mark Zuckerberg, quien confirmó a los usuarios que ellos asumirán el control de la moderación a través de notas de comunidad. Este cambio pues está inspirado en el sistema de X, antes Twitter, que busca simplificar las políticas de la empresa y priorizar la libertad de expresión, y según él pues dice que esta medida va a iniciar en Estados Unidos, pero con planes de expansión global.
Fíjate que qué cosa más interesante, ¿no? Ya Zuckerberg doblándose ante pues lo que en su momento fue la presión directa de Donald Trump. Muy interesante ver cómo aún en los Estados Unidos, lo hemos visto en América Latina muchas veces, la gente empieza a actuar como si Donald Trump no fuese a ser un presidente constitucional o un presidente como cualquier otro, sino ya plegándose, más vale estar de acuerdo con él, no vaya a ser que se enoje. Y bueno, pues es creo que bastante ominoso ver cómo incluso un individuo tan poderoso como Zuckerberg se va alineando con estas posturas que tanto Elon Musk como Trump han defendido. Pero bueno, pues así estamos con ese asunto. Hay más temas, mi querida Cintia, en un momento más nos cuentas qué está ocurriendo en Ecuador, donde va a haber elecciones en los próximos días. Lo que tenemos ya encima es la de Venezuela. Y bueno, pues hay una postura de cancilleres, ex cancilleres de América Latina, que creo que es sumamente relevante. Ya le decía que Jorge Castañeda, en este caso José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu, tres ex cancilleres de México, firmaron, pero no solo ellos. También veo la firma de José Miguel Insulza de Chile, veo a Celso Laffer, veo a Susana Malcorra, es decir, gente de mucho peso en América Latina, Heraldo Muñoz, Eda Rivas del Perú, firmando pues un documento en el cual dicen que en los comicios del 28 la oposición encabezada por María Cristina Machado participó en el proceso electoral pese a los obstáculos para conseguir una transición democrática y el candidato Edmundo González obtuvo un triunfo contundente. Ellos dicen que pues no deberían, debería rechazar la investidura unilateral y arbitraria de un nuevo periodo para Nicolás Maduro por carecer de legitimidad democrática y de evidencia verificable de, en este caso, integridad electoral. Estamos convencidos, dicen los ex cancilleres, que los gobiernos de los países democráticos no avalarán una investidura presidencial este 10 de enero carente de legitimidad democrática, enviando representantes de alto nivel. Bueno, pues ya le platicaba que México decidió enviar a su embajador, igual que lo hará efectivamente Brasil. Chile, por su parte, va directamente al asunto. El gobierno de ese país, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, reinforma que ha decidido poner término a la misión de su embajador ante Venezuela, el señor Jaime Gazmuri. Esta medida responde a la evolución de los hechos, dice el comunicado chileno de las elecciones presidenciales, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país como resultado de un fraude electoral perpetrado por su régimen. Luego que el personal diplomático chileno fuera expulsado de Caracas en agosto, ha ido en aumento la falta de apertura, lo que junto con la agudización de la crisis desencadenada ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo. Chile espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos, valores que hoy se encuentran ausentes en ese hermano país. Bueno, pues ahí está el asunto. Seguimos, por supuesto, atentos a la evolución de los acontecimientos. Como le decía, en Venezuela, pues ha habido acusaciones de que hay un complot para actos terroristas, dicen los venezolanos. Han impedido, como ya ocurrió con la celebración de las elecciones, el ingreso de varios expresidentes iberoamericanos, dos mexicanos, Felipe Calderón y Vicente Fox, varios de otras nacionalidades. Y bueno, pues Edmundo González dice que fue secuestrado su yerno en Venezuela, con lo cual pues, ha suspendido su viaje y sigue la tensión en aquel país. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues como usted mencionaba, doctor, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto por el cual cedió temporalmente el poder a la vicepresidenta designada por él recientemente y no a la elegida en las urnas, Verónica Abad. Esto en un nuevo episodio de la pugna política que mantiene con quien fuera su compañera de fórmula. Además, también comentarle que Francia conmemora 10 años de los ataques a Charlie Hebdo. Esto ha pasado una década desde que un grupo de hombres armados irrumpieron en las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo en un mortal asalto que sacudió profundamente a Francia hasta sus cimientos. Hoy, 10 años después, doctor, la nación pues hizo una pausa para honrar a las víctimas y pues enfrentar los retos cambiantes de la libertad de expresión y del terrorismo.
Es de cómo están cambiando las cosas, ¿no? Charlie Hebdo sigue publicando, pero el lugar no identificado para evitar que los terroristas los golpeen. Es decir, se ejerce la libertad, pero en condiciones restrictivas. Y bueno, pues ya le decía que desde el punto de vista pues práctico, lo que ha hecho Zuckerberg es bajar literalmente la bandera, es decir, lo que digan estos personajes. Fíjese, no es particularmente delicado. Hoy leí un interesantísimo texto en El Economista sobre el tema de la mentira, y dice, creo que es Ian Bremmer el que lo escribe, dice, a ver, el tema no es que los políticos mienten como bellacos, es una cosa cotidiana, el tema es que se haya sepultado la verdad. Por eso, pues, los en este caso autoritarios de todo el mundo odian a las universidades y a los medios. Dicen, estos señores les gusta ponernos la verdad en primera plana, y eso sí les irrita sobremanera. Por eso, pues, ahora traemos Estados Unidos. Es impresionante ver la cargada en favor de Trump. Échale un vistazo a Fox News en estos días. Están con que si los medios están muy enojados por Donald Trump, decir, oiga, como que ¿por qué no se habría uno enojar de que se quiera anexar Groenlandia? O sea, es de verdad, es el lenguaje de Theodore Roosevelt, ¿eh? Groenlandia, Panamá, Canadá, México, nos trata, dijo Donald Trump el día de hoy. Tengo la impresión de que ese país está siendo gobernado por criminales, lo cual pues, lo ha repetido en varias ocasiones. Un tono ahí hasta de apropiación del Golfo de México, es decir, pues, los medios, ¿por qué tienen que estar enojados? ¿No? Si a las bases del señor Trump le parece que el tipo es genial, ¿no? Está hablando por el interés norteamericano y poniendo su lugar a todo el mundo. Él dice que eso es exigir respeto a la potencia. ¿Y qué tiene que hacer Dinamarca? ¿Callarse? ¿Qué tiene que hacer Panamá? ¿Callarse? ¿Qué tendría que hacer México? Callarse y decir, el señor es un líder muy popular en su país y hay que aceptar las cosas. Insisten, es que no entienden lo que está pasando en América. No, sí lo entendemos y perfectamente, es que a algunos no nos gusta. Luis Miguel González, señor director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con el gusto de saludarte, Leonardo.
Oye, ¿qué tema compartes con nosotros el día de hoy?
El Departamento de Comercio de Estados Unidos da a conocer las cifras de su balanza comercial y, para variar, México rompe récord en exportaciones y en superávit con Estados Unidos. Me refiero, los datos son de noviembre. En condiciones normales, esta sería una noticia para celebrar, yo diría, para celebrar con las ventanas abiertas. En el contexto de lo que está pasando, hablaste ahorita de la manera en que Trump procesa la realidad, pues vamos a decir que es una noticia que tendremos que celebrar literalmente con una fiesta muy pequeña, casi a la luz de unas veladoras. Y los datos son bastante interesantes, son 157 mil millones de dólares el superávit mexicano en lo que va del año, más o menos 13 mil millones de dólares mensuales, es lo que México le vende a Estados Unidos en exceso a lo que le compramos. Y hay que recordar, Leonardo, en la lógica de Trump, un superávit para México, un déficit para Estados Unidos, es síntoma de que algo no funciona. No importa que en muchos de los casos las ventas de México a Estados Unidos sean hechas por compañías de Estados Unidos que generan gran parte del valor para la economía de Estados Unidos. Y mucho de lo que vamos a ver en la discusión, la renegociación o revisión del T-MEC, tiene que ver con este tipo de números. Y son tiempos tan raros, tú decías, la verdad se está sepultando, que hasta algo que en términos generales podría ser considerado como un éxito, estamos llegando al punto en el que tenemos que ver cómo no ofende al socio.
Así se presenta y efectivamente pues será uno de los retos ver cómo efectivamente se presentan estos datos, se ven o como deben verse, que es un mutuo beneficio. Bueno, ya me tendrás que ilustrar en las próximas semanas sobre la economía moral. Veo que arranca en Jalisco el foro sobre economía moral. No sé si de la que hablamos todos los días es moral o no, pero en todo caso ya le llaman así en México y tengo que meterme a pues empapar bien de lo que tal cosa significa. Director, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Cuídense. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. El gobernador de Michoacán confirmó la desaparición de la alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila, quien es investigada por presuntos vínculos con Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Inquietante el asunto. Fíjense que después del anuncio que hiciera el gobierno, ayer platicamos con la secretaria de Ciencia y Tecnología y nos platicaba un poco pues de el planteamiento inicial con el que arranca esta propuesta de vehículos eléctricos mexicanos. La AMIA efectivamente pues tiene ya, hace pública una postura y dice que debe ser prioritario que se trabaje juntos en una política integral de electromovilidad que considere tres ejes. Uno, promover la producción y exportación de vehículos de nuevas tecnologías y sus componentes. Muchos de ellos se van a importar. Es decir, lo que va a ocurrir en México es que se va a armar el vehículo, pero los componentes, ya platicamos ayer con la secretaria, baterías y todo se importarán. Dos, promover la adaptación de estas tecnologías en el mercado mexicano, considerando las necesidades y posibilidades del consumidor, y trabajar en una agenda de infraestructura de recarga que se requiere para el uso de estas nuevas tecnologías. Traemos ahí un déficit en gasolineras tradicionales. Yo coche eléctrico no he tenido, pero no sé si estemos desarrollando la red suficiente, como decía, a veces tienes un coche eléctrico, se puede cargar con toda comodidad en distintos puntos. En cualquier caso, habrá que trabajarlo de cara al futuro. Sobre los hijos del Chapo Guzmán, ¿qué sabemos, Cintia?
Pues doctor, resulta que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, los Chapitos, no han logrado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en una audiencia en la que debían comparecer ambos ante la corte en Illinois el día de hoy, pero que lo hicieron vía telefónica debido al clima, por ello no asistieron por las tormentas y se llevó a cabo pues esta audiencia así, y ya decidieron que las próximas audiencias para Ovidio el Ratón Guzmán será el 27 de febrero, mientras que para Joaquín el Güero Guzmán, al ser detenido más reciente, se aplazó hasta el 19 de marzo.
Están negociando ahora
separado. Así
bueno,
es.
Pues vamos a ver en qué termina todo eso. Y la situación en Canadá, ayer le platicábamos el tema de Trudeau, está pues muy, muy candente. Vamos a pedirle ahora a mi compañero, lo admiro mucho el trabajo de Oliver Santín, un gran conocedor de la política canadiense, que él es investigador del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Nos ayuda a entendernos pues qué es lo que está en juego y cómo se está reconfigurando el sistema político canadiense. Oliver, buenas noches. Feliz año.
Buenas noches, querido colega. Por aquí estamos igual. Feliz año.
Pues cuéntanos, ¿qué significa para la política canadiense este eclipsamiento, para muchos muy triste, de Justin Trudeau, y hacia dónde se está moviendo la política canadiense, Oliver?
Claro, mira, sobre todo triste porque recordemos que cuando llega Justin Trudeau al poder en 2015, viene acompañado de una gran esperanza, de una esperanza de cambio en Canadá. Venían de casi 10 años de un gobierno conservador duro con Stephen Harper, de manera que era una bocanada de aire fresco. Fue toda una estrella, fue todo un rockstar de la política occidental Justin Trudeau en su momento. Su primer periodo fue bastante positivo, del 2015 al 2019. Viene su primera reelección en 2019. Pero pues ahí el problema es el COVID-19, ¿sí? El COVID-19 viene a atorar bastante las dinámicas que venía trabajando, y ciertamente en el país ya tenían al menos unos 20 años en donde se estaban descomponiendo distintas áreas de la vida pública, sobre todo hablemos de vivienda y del sector salud. A nivel de educación básica también había varios problemas, sobre todo porque no hay suficientes profesores y están llegando pues muchos inmigrantes con sus niños, con sus niñas, y poco a poco esta situación con el COVID va incrementando la presión hasta que llega un momento en donde pues viene un intento fallido de una reelección mayoritaria en el 2021, y a partir de ese momento se concatena la llegada de un líder al Partido Neodemócrata, Pierre Poilievre, quien ha cambiado toda la ecuación. Es un líder populista con una visión muy certera, muy cercana a la gente, ya sabemos los estilos.
¿Es una calca de Trump, Poilievre, o no?
No es una calca, porque mire, estamos hablando de un político joven. Pierre Poilievre es un hombre de 45 años, pero tiene 20 años de experiencia como diputado. Es joven, pero tiene dos décadas como diputado.
Ha sido ministro, ¿verdad?
Parte del gabinete de Harper, perdón.
Uh-huh. Ha sido ministro, sí.
Claro, entonces es un hombre con experiencia, pero ha sabido tomar la temperatura de la molestia en Canadá. Hay dos temas que al canadiense hoy día le preocupan. Es la cuestión de salud. No hay suficientes médicos familiares, que sabemos es la puerta de entrada para acceder al sistema de salud canadiense. Y por otro lado, un incremento de rentas catastrófico de hipotecas. Hay datos en donde nos señalan que hay provincias que incrementaron del COVID a la fecha 30-40% el costo el valor de los inmuebles. Entonces hay una inflación galopante, la gente debe de tener dos empleos para poder subsistir, y aún así muchas veces no te alcanza ni siquiera para pagar una renta. Entonces hay muchos conflictos sociales fuertes, y llega Pierre Poilievre a señalar al culpable para él y para la población, que es Justin Trudeau, cuando en realidad este problema ya viene gestándose, como lo hemos platicado, desde hace al menos un par de décadas en Canadá, Leonardo.
Ya. Oye, este neoimperialismo de Trump, ¿cómo lo reciben los canadienses? Digo, hemos escuchado la respuesta de Trudeau diciendo, a ver, Canadá ni en el cercano futuro ni en el lejano va a formar parte de los Estados Unidos. Pero ¿cómo repercute en la sociedad canadiense este neoimperialismo norteamericano o estadounidense?
Es bien interesante porque hay sectores canadienses, pese a todo, que les gusta la idea de este coqueteo con...
O sea, how nice is colonialism, o sea, de plano.
Claro, y va por ahí porque va a dividir a la sociedad civil, a la sociedad canadiense al interior, en un momento donde Canadá debe de estar unido para enfrentar pues los embates que va a recibir por parte de Trump. De aquí a que sean las siguientes elecciones van a pasar meses, y de ahí a que el nuevo primer ministro tome posesión y más o menos vaya encontrando la forma de tratar a Trump y de negociar de forma adecuada, que ahorita los canadienses no tienen rumbo en la negociación con Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, pues es peligroso, porque pues busca precisamente minar la unidad al interior de Canadá. Es otra ocurrencia de Trump, pero pues está divirtiendo con Trudeau y con el desastre que fue la visita a Mar-a-Lago y el Estado 51 y el gobernador de Canadá. Es decir, pues está haciendo leña del árbol caído.
Ay, pero fractura ahí en un sector que Trump efectivamente todo lo que hace lo hace con ese cálculo. Preguntarte por otro lado, en términos de lo que sería la renegociación, una eventual renegociación del T-MEC, un Canadá políticamente en este caso pues incierto, viene este periodo de la salida de Trudeau y viene un largo periodo hasta las elecciones, ¿cómo crees que lo enfrentan? ¿Crece la idea esta de que el bilateralismo es mejor, o en Canadá siguen creyendo que el trilateralismo, a pesar de todo, sigue siendo una mejor opción para ellos?
Pues el sentido común nos indicaría, Leonardo, que el trilateralismo es mejor, pero ciertamente los canadienses tampoco se han caracterizado por impulsar mucho el bilateralismo, ¿sí? De manera que pues cada país, en este caso Canadá, México, deberán de encontrar los mecanismos para encontrar coincidencias en la negociación. Y cuando no sea el caso, recordemos el T-MEC, México termina negociando de forma bilateral con Estados Unidos por las cuestiones particulares que presentó Chrystia Freeland en su negociación con el equipo de Trump en su momento, pero pues siempre hemos sido un conflicto para Canadá. Yeah. Como señalo, y hay que tener muy en claro esto, México hoy día es el socio número uno de Estados Unidos a nivel comercial, y no vamos a esperar que los canadienses se alegren de ello. No, son competidores, y en ese sentido debemos de entender cuál es su posición y cuál es la posición de nosotros. Podemos trabajar en ambas rutas, una no está peleada de la otra.
Tienes toda la razón. Oye, ¿quién se perfila para reemplazar a Trudeau?
A mí me parece que la renuncia de Chrystia Freeland a mediados de diciembre tuvo toda la jiribilla para darle el último golpe a Trudeau, que ya desde mediados de año estaba teniendo presiones por parte de varios diputados para que se hiciera un lado, porque en ese momento veíamos un Trudeau con 18, 19, 20% de menos de intención de voto si lo comparamos con Pierre Poilievre del Partido Conservador, de manera que la renuncia de Chrystia Freeland, argumentando que Trudeau no estaba tomando en serio las amenazas de Trump, pues es una especie de adelanto para levantar la mano y que se tome en consideración. Además, a la propia Chrystia Freeland se le consideraba el relevo natural de Justin Trudeau, y ahora, con toda esta situación alrededor, pues sería muy interesante saber en qué sentido Chrystia Freeland estaría dispuesta a tomar un partido que está prácticamente hoy día empatado en el segundo lugar con el Partido Neodemócrata con 19-20%. Es decir, va a ser una tarea muy fuerte. Hay otros personajes. Melanie Joly, que es la ministra.
La canciller, claro. Pues muy, muy interesante. Pero me va a sonar la campana, doctor. Santín, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ti. Feliz año. Abrazo.
Cuídate. Pausa, volver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense, los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos firmaron un convenio para la protección del bosque de agua. En este caso, pues la idea es que se frene la tala ilegal, cambio el uso de suelo y la sobreexplotación de los cuerpos de agua. Más adelante platicaremos de este tema. Incendios devastadores en California, Cintia.
Así es, doctor. Pues hay alerta de emergencia en Los Ángeles porque un incendio precisamente en Los Ángeles, California, se propaga con rapidez debido a los fuertes vientos en la región generando evacuaciones, mientras la inestabilidad del clima pues aumenta drásticamente el riesgo en los próximos días. Este incendio comenzó en la comunidad de Pacific, hasta el momento sigue pues creciendo. Ya los bomberos han ido pues a ayudar a la gente, están ahorita haciendo los trabajos para pues lograr sofocar el fuego, pero pues continúa, doctor.
Así están ahí en esa zona, efectivamente, cercana a Los Ángeles, California. California, pendiente del asunto. Esta mañana presentado nuevamente el programa de Aléjate de las Drogas. Lo bueno de tener un gobierno omnisciente que todo lo sabe y todo lo pondera y todo es nuevo, novedosísimo, novísimo y todo lo que usted quiera, es que vuelven a presentar un programa que ya se había presentado. A ver, me ponen la rúbrica esta que creo que durante 3 años la oíamos todos los santos días en todos los cortes. Tiene que ver, la escuchemos.
Dicen que se llama Ventanilo.
¿Te suena esa? ¿La habrías oído? ¿Y qué dice? Fentanilo, pero no le agarro el hilo. Eso fue durante casi tres años. Recuerdo que desde salió Sadiki ahí de la CONADEC, plantearon, el presidente dijo, vamos a hacer la campaña histórica contra las drogas. Lo digo de tener un gobierno tan extraordinariamente eficaz en todo, es que ya evaluaron, que supongo que habrá tenido un efecto tan extraordinariamente, digamos, provechoso, que ya prácticamente nadie consume drogas en nuestro país. Por tanto, no parece entenderse demasiado esto de aléjate de las drogas. Bueno, en todo caso, es como un elemento preventivo, y lanzan una serie de, efectivamente, pues spots publicitarios del fentanilo mata, las verdaderas amistades te dan vida, el fentanilo mata, una buena vida, una familia unida te da vida, el amor te da vida, etcétera, y todo contra el fentanilo. Pero bueno, a ver si escuchamos la del sexenio anterior para que no se nos olvide que llevamos años haciendo lo mismo. Y bueno, pues habrá en algún momento, digo yo, como dicen los teóricos de las políticas públicas, que hay que de pronto evaluarlas y decir, oiga, ¿ha tenido o no ha tenido el efecto que esperábamos? Pero cuando tienes un gobierno omnisciente, ellos saben siempre qué es lo que hay que hacer y casi siempre es lo correcto. Bueno, ironías aparte, pues no parece que haya mucha creatividad en el planteamiento respecto al sexenio anterior, y lo que seguimos esperando, eso sí, con verdadero, digamos, apetito intelectual, es la famosa encuesta sobre adicciones. ¿Se consume más o menos drogas en México? ¿Cuántas personas consumen fentanilo? Pocas, ninguna. Solamente va a los Estados Unidos. ¿Cuántas personas consumen cocaína? ¿Cuántas personas consumen el resto de las drogas? Seguimos sin saberlo, pero en materia de campañas publicitarias, desde esta del hilo al fentanilo y los compas que empiezan a morir, que los oímos 3 años seguidos en todos los cortes, pues ahora lo tendremos en nuevos formatos o en nuevas versiones. Vamos ahora a otros temas. Bueno, y tengo hoy la fortuna de saludar a la integrante, miembro del Colegio Nacional Concepción Company. Company, doctora, bienvenida. Feliz año.
Leonardo, feliz año para ti y tu audiencia. Un gusto saludarlos.
Y que arrancan el año con una propuesta muy interesante. Cuéntenos en qué están trabajando.
Es un ciclo que empieza mañana. El ciclo será 4 miércoles. Está toda tu audiencia, el público invitado, sobre una travesía por el español americano, una travesía porque el español llegó a América en los barcos, como sabemos, y creo que los hablantes americanos somos mucho más hijos del mar que otros hispanohablantes. Por ejemplo, nos embarcan, ya me embarqué, o ya me embarcaron y no hay ningún barco a la vista, por ejemplo. Eso lo vamos a ver el último miércoles. O las puertas de embarque en los aeropuertos, tampoco tomas barcos sino aviones. Y las náuseas, te dan náuseas, imagínate, lo que, de la nao, ¿no? El primer efecto del mareo, el mareo también otro es un término también marítimo. Uh-huh. Y decenas de términos marítimos.
Perder el rumbo, doctora.
Sí, vamos a empezar mañana con los primeros contactos. Uh-huh. Así se llama la conferencia, son 4 miércoles, y voy a mostrar que efectivamente el español empezó siendo una lengua de conquista, eso es indudable, restringida al comercio, a la religión, a la administración, así se definen las lenguas de colonia, pero que a partir de finales del 16, del 17, se hizo una lengua franca y además una lengua internacional. La lengua española es una lengua internacional, no está escrita a etnias ni a procedencias geográficas. Es la extensión más grande del planeta en la que un ser humano puede caminar y seguir hablando la misma lengua. Eso lo vamos a ver mañana. El miércoles 15 veremos los regalos, indigenismos internacionales a manera de regalos de América para el mundo, la historia conceptual del chocolate. Todo el mundo lo asocia a dulce, pero tardó como unos 350 años en que fuera dulce. Era para brujería, para hechicerías en general. Siempre se tomó chocolate en agua. La historia del chile, la historia del tabaco y del cigarro, y la historia de la coca y su procesamiento químico, cocaína, a partir del siglo XIX, son verdaderos indigenismos internacionales, así se les llama en muchísimas lenguas, chocolate, chocolate, o sea, prácticamente igual, o cigarettes, ¿no? En inglés lo mismo, y cigarro es una palabra maya, chocolate, como sabemos, es náhuatl. Vamos a hacer un recorrido.
El cigarro es maya, no sabía, ¿no?
Sí, cigarro es una palabra maya que significa cilindro, y con eso te puedes imaginar los usos eróticos del cigarro. O sea, era verdaderamente erótico el asunto de fumar. Y bueno, a partir de ese cigarro y del tabaco, pues estar fumado aparece ya desde el siglo XVIII, de cuál fumaste, este tipo de cosas. Vamos a hacer un recorrido el miércoles 15. El miércoles 22 nos vamos a detener en el siglo XVIII. No se puede entender quiénes somos si no te detienes a examinar cómo la lengua anticipa la insurgencia, anticipa la independencia, el modo de ver el mundo de los mexicanos hoy cuaja, por supuesto es un hecho progresivo, pero cuaja en la segunda mitad del siglo XVIII como una reacción a las reformas borbónicas. Esta famosa frase que inicia aquí en la Ciudad de México de se acata pero no se cumple, y que prende como yesca, como cote por toda América, es una muestra de que la lengua es un repositorio de percepciones del mundo y que está anticipando lo que va a ocurrir unas pocas décadas después, en 1810, y se consume en 1821. Y vamos a terminar el miércoles 29 con una reflexión sobre cómo llegamos a tener la identidad dialectal que tenemos los mexicanos hoy, cuáles son las preferencias, las estrategias por las cuales históricamente los mexicanos empezamos a preferir morenos a prietos a morenos o güeros a rubios.
¿Y eso de prieto es portugués o es...?
Es latín, es de, pero...
Pretos.
Preto sigue siendo portugués, son lenguas hermanas, es desde el latín.
Prieto también es apretado, ¿no? Estrecho.
Apretado, efectivamente. Entonces, ¿y por qué prendemos la luz más que encendemos la luz? No significa que no conozcamos el otro vocabulario u otras estrategias gramaticales, no, sino que las tenemos en nuestra competencia.
¿Qué manera de arrancar el año, doctora? Pero además es asombroso cómo el español mantiene una enorme vitalidad. Yo acabo de estar en Madrid. Madrid tiene ya 1,000,000 de latinoamericanos en su territorio. Claro. Es una ciudad casi latinoamericana y las expresiones que antes eran raras, como llamarle jugo al zumo, hoy son absolutamente normales.
Claro, y vas a un menú y está lleno de americanismos.
Incluso estos políticos poco ilustrados que tenemos, que hablan inglés pero no saben que hablan inglés, que hablaban de las fake news. Ahora oí uno que decía bulo y digo, vaya, estamos empezando efectivamente a tener un español más global y a lo mejor bulo es mejor que una fake news, ¿no?
El anglicismo. Siempre se ha dicho bulo en España. Y en México se prefiere el préstamo duro de fake news.
Sí, pero vi a un político mexicano poco ilustrado hablar de los bulos y yo dije, veo otros, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sabrá lo que está queriendo decir con bulo.
A lo mejor fue un bulo también. No, pero digo, se va globalizando de manera muy interesante. Digo, un montón de mexicanos que ven o consumen cotidianamente contenidos de televisión española.
Así es, y en España, contenidos de América, la gente no se sorprende cuando en vez de hacer, dicen andén, son las telenovelas de Colombia, por ejemplo, la gente se sube al andén, el andén es la banqueta nuestra.
La acera española.
La acera española, la escarpa en
la vereda argentina.
Están la vereda de los argentinos. Entonces, realmente se ha producido a partir de los medios de comunicación y los grandes movimientos migratorios, y vamos a analizar parte de eso en el último miércoles, de esta travesía por el español americano, una globalización, y se ha hecho, el español es una lengua internacional, fuerte, poderosa, y la migración enriquece, aunque sea un fenómeno trágico muchísimas veces desde el punto de vista social y antropológico.
Sí, no, ya,
pero
ya
lingüísticamente no.
Muchas resistencias, pero finalmente vamos entendiendo. Y bueno, esta vitalidad de la lengua española. Pues magnífico, doctora. Espléndida manera de arrancar el año.
Pues muchísimas gracias. Bienvenidos al Colegio Nacional. Y bueno, algo es que si hay una asistencia continuada de 3 sesiones, vamos a regalar un libro y así vamos a hacer en los subsecuentes ciclos.
Estupendo. Bueno, pues muchas gracias
asistente
nuevamente.
Asistente frecuente.
Gracias.
Muchísimas gracias, Leonardo, a ti y a tu audiencia.
Lo mejor.
Estén muy bien, buenas noches.
Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Vamos ahora contigo, Laura Cardoso, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Hoy autoridades de Semarnat y los gobiernos de los estados de México, Morelos y Ciudad de México firmaron un convenio para proteger el bosque de agua. Se trata de detener la tala, el cambio de uso de suelo y la extracción de recursos naturales desde el agua hasta la tierra que se vende para las macetas, de esta zona, estas 250 mil hectáreas que están en tres entidades y que dotan del 70% del agua que se consume en el Valle de México. Hoy Alicia Bárcena encabezó este evento, secretaria de Medio Ambiente, y destacó la importancia que tiene este bosque en la producción de agua y alertó sobre el riesgo de no detener este deterioro y saqueo de recursos. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
Creo que la única forma de poder trabajar es colectivamente. Es la única forma como vamos a vencer a la tala ilegal, a la urbanización, al fuego, ¿verdad?, al manejo del fuego, que es uno de los recursos por el que nos vamos a pelear en el futuro. Y por lo tanto, antes de llegar a ello, protejamos lo que tenemos, porque este bosque de agua le pertenece a México, a las comunidades, a ustedes.
Esta zona, Leonardo, es importante porque alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial. Ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región. También produce alimentos y otros bienes, además de proporcionar esas tres cuartas partes del agua que te decía que se consume en el Valle de México. Abastece 11 ríos, entre ellos dos de los más importantes del país, que son el Lerma y el Balsas. Así es que han firmado este acuerdo y vamos a ver cómo empiezan, porque seguramente se intensificarán los operativos en esa zona que ya sabemos que es.
Oye, ¿y el acuerdo tiene algún capitulito de que se pongan a trabajar o nada más declarar?
No, no lo leí.
No, porque uno dice, ¿qué hacen los gobiernos? Pues en teoría, tú eres muy joven, pero hubo un tiempo que el Ajusco era pues un bosque magnífico. Toda la zona que hoy es el poniente de la Ciudad de México, Santa Fe y eso, que por eso fueron los gobiernos perredistas los que empezaron a urbanizar todo eso, se acabaron las barrancas. Y en aquella época les decía el premio Nobel Molina, ojo, que tenemos ahí una reserva de agua, y lo hicieron, pero absolutamente con la mano en la cintura. Se ve que el acuerdo todavía no lo habían firmado. Nunca es tarde para enmendar o nunca es tarde para corregir, pero sí, la Ciudad de México y toda esta zona, la zona central, es verdaderamente una pues zona distópica desde el punto de vista ambiental.
Así es, y recordemos que ahí están las sierras de las Cruces, como tú ya mencionabas, del Ajusco, del Chichinautzin, de Zempoala, o sea, todas estas zonas que deben de tener, el desierto de los Leones también debe tener protección a como de lugar.
No, eso, y hay que reconocer que qué bueno que ya lo empiecen a hacer, decía con ironía lo que se van a poner a trabajar, como también hay que celebrar que van a cambiar la de Tula, ¿no? De ciclo combinado, ahora la van a hacer de gas, y en este caso de gas natural. Entonces, para los capitalinos, pues serán menos días de aire tan contaminado como el que teníamos. De igual, las primaveras son espantosas precisamente por el ozono. Y bueno, pues hay que reconocer que cuando empiezan a trabajar, pues hay que alentarlos a que sigan por esa vía.
Ojalá que sí, Leonardo, porque el año pasado cerramos con 13 contingencias ambientales, solo un año equiparable a 1996.
Sí, y estas medidas, bueno, pues ciertamente van, creo yo, en el sentido correcto. Y bueno, pues nos vamos. Cintia, ¿algún apunte antes?
Vamos, doctor, pero se acuerda que ayer cerrábamos este espacio con la lamentable noticia del sismo de 6.8 grados. Sí. Bueno, ahora suman 126 muertos por este terremoto registrado en el condado de Tigri, en la región occidental de China del Tíbet.
Pues así estamos. Oye, ¿me pueden poner la del fentanilo esta, por si a alguien se le había olvidado que 2 años y pico tuvimos esa campaña para, pues, la musiquita ya se me había pegado, ya me la sabía hasta de memoria. Pero pónganmela así para despedirme y recordarle a todo el mundo que no parece que tengamos grandes novedades en ese frente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.